Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
We all have bad days, and sometimes bad weeks, and maybe even bad years. But the good news is we don't have to figure out life all alone. I'm comedian Chris Duffy, host of TED's How to Be a Better Human podcast. And our show is about the little ways that you can improve your life, actual practical tips that you can put into place that will make your day-to-day better. Whether it is setting boundaries at work or rethinking how you clean your house, each episode has conversations with experts who share tips on how to navigate life's ups and downs. Find How to Be a Better Human wherever you're listening to this.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
El domingo 29 de agosto de 2021, las autoridades policiales de Houston, Texas, recibieron el llamado desesperado de un padre que acababa de encontrar a su hija sin vida dentro de la casa. Al presentarse en el complejo de departamentos en el que había sucedido la desgracia, los oficiales se encontraron con un escenario más espeluznante de lo que hubieran imaginado. La víctima era la influencer estadounidense Jenny Gagnier, mejor conocida como Miss Mercedes Moore. Pero eso no era todo. En la planta alta del domicilio, encontraron al agresor agonizando. En un primer momento, nadie podía explicar cómo se las había ingeniado aquel extraño para traspasar todas las barreras de seguridad instaladas en el lugar y por qué la había buscado con el fin de arrebatarle la vida a la joven. Pero conforme avanzó la investigación, descubrieron que antes de quitarse la vida, él mismo se había encargado de dejar las pruebas necesarias para responder a estos interrogantes. La fama que Jenny Gagnier había ganado por medio de las redes sociales durante los últimos años hizo que inevitablemente todos quisieran dar una opinión sobre el atroz crimen que había acabado con su vida. Miles de personas aprovecharon la cercanía de las redes sociales para expresar su indignación y ofrecer sus condolencias a la familia de la joven. Desafortunadamente, estos comentarios fueron opacados por aquellos que dejaron salir su odio, responsabilizando a la propia Jenny de su deceso, argumentando que se lo había buscado por el trabajo que había elegido. Lo cierto fue que el asesinato de Jenny Gagnier despertó una polémica que hasta el momento no había sido planteada. Luego de que su vida fuera arrebatada, por fin se puso en discusión el uso de las redes sociales, su influencia en las personas y la distorsión entre realidad y apariencias.
Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno.
Mark Gagnier y Ginera Grover se conocieron cuando tenían 22 y 19 años respectivamente, en la ciudad de El Paso, Texas. Al poco tiempo de haber iniciado la relación, se casaron y se mudaron a Los Ángeles, donde el 25 de noviembre de 1987 recibieron a su primera hija, Jenny. Poco después del nacimiento de la niña, la pareja decidió retirarse del servicio militar al que llevaban sirviendo desde hacía varios años, para montar su propio restaurante y así pasar más tiempo en familia. Jenny tuvo tres hermanas más, pero sus padres se divorciaron cuando ella aún era una niña. La separación del matrimonio no le trajo grandes dificultades a nivel emocional, pero sí le resultó muy complicado tener que dividir su vida en dos. Su madre había permanecido en Los Ángeles, mientras que su padre había optado por regresar a su ciudad natal, en Texas. Para sostener un vínculo cercano con ambos, Jenny y sus hermanas se veían obligadas a viajar de un lado a otro con bastante frecuencia. A medida que fue creciendo, Jenny demostró estar hecha de una personalidad auténtica, en la que sobresalían dos grandes rasgos. Por un lado, podía ser cariñosa, amable y protectora de sus allegados, pero por otro, su carácter fuerte, dominante y emprendedor podía hacerla pasar por una persona fría y distante. Estas características combinadas eran ideales para los planes que Jenei tenía a futuro. Desde chica se imaginaba siendo dueña de su propio negocio, uno que le permitiera ganar una gran cantidad de dinero y llevar el estilo de vida lujoso con el que tanto soñaba. Siempre tuvo un gran interés por la moda y las tendencias de maquillaje, y estaba segura que siguiendo ese camino lograría cumplir sus metas. Así lo demostró a los 12 años cuando montó un salón de belleza en el garage de su casa, donde hacía trenzas a cambio de $60. No había nada que pudiera detenerla. Llegando a la adolescencia, empezó a fantasear con la idea de independizarse. No veía la hora de terminar la escuela para dejar la casa de sus padres y continuar la vida a su antojo, lejos de la supervisión de los adultos. Aunque deshacerse de los mandatos que estos le imponían no le resultó del todo fácil. En el último año de la secundaria, Jenei quiso complacer a sus padres y se inscribió en un colegio para comenzar a estudiar la carrera de asistente dental al año siguiente de graduarse. Sin embargo, no alcanzó a iniciarla, porque llegado el momento, ya había organizado otros planes que nada tenían que ver con la educación. Durante el último año de secundaria, Jenei había iniciado una relación seria con un chico de su clase. Cuando finalizaron los estudios, decidieron empezar una vida juntos a miles de kilómetros de Texas. Jenei y su novio se mudaron a Las Vegas en busca de un futuro repleto de lujos. Y como era de esperarse que sucediera, en aquella ciudad conocida por el derroche y la constante exploración de la diversión, lo consiguieron. Pero cuando los padres de la joven se enteraron de cuál era el empleo que Jenei había conseguido para costear su estilo de vida, pusieron el grito en el cielo. No podían aceptar que su hija de entonces 19 años estuviera trabajando de bailarina exótica en clubs nocturnos de la ciudad. Para eso había adoptado el seudónimo de Miss Mercedes Moore. Mercedes hacía alusión a la lujuria y Moore al ferviente deseo de siempre querer más. Además, cambiando su nombre, Jenei podía mantener su intimidad resguardada. Tenía esos dos mundos bien separados. Por un lado era Jenei, la joven que disfrutaba de pasar tiempo con su familia en la tranquilidad de su casa, mirando películas o simplemente charlando de cualquier cosa. Y por otro lado, Mercedes Moore, la joven que dejaba salir su erotismo y sensualidad con el único objetivo de ganar dinero. Pero sus padres creían que ese trabajo, además de afectar su reputación, la exponía a situaciones peligrosas en manos de hombres que generalmente estaban alcoholizados y dispuestos a aprovecharse de ella. Intentaron de todas las formas posibles persuadirla para que buscara otro oficio o que volviera a la universidad, pero ninguna otra oferta podía hacer que Jenei abandonara su trabajo. Estaba ganando aproximadamente $5,000 por fin de semana. Su familia no tuvo más opción que aceptar el camino que la joven había elegido para su vida. Terminaron por apoyarla cuando Jenei se comprometió a moverse en el ambiente acompañada por personal de seguridad y mantener a sus padres al tanto de cualquier inconveniente que se presentara. Durante algunos años más, continuó con esta actividad, pero tarde o temprano, los problemas se hicieron presentes. El novio con el que había llegado a Las Vegas no pudo soportar la atención que recibía Jenei por parte de tantos hombres. Aunque ella intentaba convencerlo de que en realidad a quien querían era a Mercedes Moore, la relación terminó por desgastarse. El chico le pedía insistentemente que cambiara de trabajo, pero tampoco logró convencerla. Esta historia continuó repitiéndose en los años posteriores a la ruptura. Cada relación que iniciaba terminaba con la misma pelea. Jenei estaba dispuesta a resignar el amor hasta conocer a alguien que fuera capaz de aceptarla como era, una mujer fuerte e independiente, con gustos caros y determinada a alcanzar sus objetivos como fuera necesario. Sin embargo, el desamor no fue el único problema que le tocó enfrentar. En varias ocasiones, su integridad física se vio comprometida al ser abordada por clientes que se habían obsesionado con la idea de poseerla. Otros incluso llegaron a acosarla fuera de su lugar de trabajo, Esos incidentes hicieron que Janae comprendiera la preocupación que sus padres le habían transmitido desde un principio. Por primera vez sintió temor por su vida. Experimentar el miedo desde cerca la llevó a mudarse en tres oportunidades, hasta que finalmente se instaló en Richmond, Texas. Los riesgos que la vida nocturna acarreaba hicieron que Janae se replanteara su empleo, y como buena mujer de negocios, supo aprovechar el auge que las redes sociales estaban teniendo para entonces. En 2017, creó un perfil en Instagram, usando el mismo seudónimo, por el que ya había ganado reputación, y empezó a publicar fotos y videos insinuantes, en las que dejaba ver partes de su cuerpo. También solía compartir con el público situaciones cotidianas de su vida. Rápidamente los seguidores de su cuenta comenzaron a subir, y tal como esperaba, dejó de ser popular entre unos pocos, para llegar a ser famosa en todo el país. Janae aprovechó esta fama para transformarla en una oportunidad de negocio que le permitiera hacer aún más dinero. Creó una cuenta de OnlyFans donde ofrecía contenido premium, en el que los usuarios tenían que abonar para acceder a él. Más pronto de lo que creía, pudo dejar atrás su trabajo de bailarina exótica para empezar a vivir de los ingresos que le daban sus redes sociales. Miss Mercedes Moore se convirtió en una influencer con 2.6 millones de seguidores, entre los que no faltaban las celebridades. La nueva figura de las redes no solo empezó a tratar con importantes figuras de la música, como Drake, Cardi B, Travis Scott y Snoop Dogg, sino que además era contratada para hacer presencia en discotecas, eventos, fiestas privadas y promocionar productos de grandes marcas. Gracias a su personaje de Mercedes Moore, Janae había alcanzado la vida que siempre había soñado. Estaba ganando una fortuna, y aunque no podía evitar los mensajes de odio que algunos usuarios le hacían llegar, al menos las redes sociales le permitían estar más segura en su lugar de trabajo. Motivada por el afán de conseguir más, Janae comenzó a darle forma a un nuevo proyecto. Planeaba invertir parte del dinero que había recaudado en el último tiempo en una marca propia, en la que pudiera comercializar productos que le habían interesado desde pequeña. Quería salir al mercado con su propia marca de indumentaria deportiva y de extensiones para el cabello. Mientras se ocupaba de los preparativos para el lanzamiento, otra buena noticia llegó a su vida. Janae conoció a un hombre que se enamoró de ella y que además no tenía reproches acerca de su trabajo. En mayo de 2021, Janae anunció su compromiso en la cuenta de Mercedes Moore, acompañado de una foto donde mostraba el anillo. La influencer y su pareja planeaban mudarse juntos a Houston para octubre de ese año, pero antes de llegar a concretar el plan, la tragedia se interpuso en el camino. El domingo 29 de agosto de 2021, Mark Gagnier, el padre de Janae, se encontraba de regreso en Houston, luego de haber pasado varios días en un viaje de pesca con su novia, cuando recibió el alarmante llamado de London. Una de sus hijas, que vivía en California, del otro lado del teléfono, la chica le dijo que estaba preocupada por Janae, ya que algunos de sus amigos la habían contactado para informarle que llevaba días sin responder a sus mensajes. La última vez que London había tenido una conversación con su hermana había sido el jueves 26 de agosto, mientras Janae volvía a su casa tras haber asistido a una pool party. El primer pensamiento que pasó por la cabeza de Mark fue que su hija estaba descansando y tomándose el fin de semana para desconectarse del teléfono. Pero a medida que fue repasando los acontecimientos de los días anteriores, el miedo también empezó a apoderarse de él. El último contenido que Janae había compartido en la cuenta de Mercedes Moore tenía fecha del 17 de agosto. Era extraño que en más de 10 días no hubiera vuelto a publicar. Su trabajo le exigía que su aparición en las redes sociales fuera casi diaria, aunque el contacto entre Mark y Janae era un asunto de todos los días. Esa semana, las cosas habían sido diferentes debido a su viaje. El padre recordó que el 17 de agosto también había sido la última vez que habló con su hija mayor. Por medio de una llamada telefónica, Janelle le había preguntado si además de ayudarla a preparar la mudanza que tenía planeada con su novio, podía quedarse con ella durante el fin de semana, porque su pareja estaba fuera de la ciudad. Pero Mark no pudo cumplir con ninguno de sus pedidos, porque ya tenía organizado el viaje con su novia. Cuando tuvo en cuenta todos estos detalles, Mark decidió pasar a la acción y comprobar en persona que su hija estaba bien. Condujo hacia el sur de la ciudad, hasta llegar al complejo de departamentos Cortland, en el que vivía Janelle. La influencer de entonces 33 años, había elegido ese lugar para instalarse porque contaba con un sistema de seguridad extremo que le permitía sentirse tranquila y a salvo. Además de barreras, cámaras y alarmas, cada visitante tenía que activar un código para poder ingresar. Mark llegó al complejo acompañado por su novia. Cuando estuvieron frente a la casa de Janelle, notaron que su auto estaba estacionado en la entrada del garage. Llamaron a la puerta convencidos de que la joven estaba dentro. Golpearon cada vez más fuerte, pero Janelle no abrió. Para entonces la preocupación de Mark ya había llegado a su punto máximo. Estaba seguro de que algo malo le había pasado a su hija. Decidido a saber qué estaba sucediendo, se dispuso a derribar la puerta golpeándola con todas sus fuerzas, hasta que por fin logró abrirla. Del otro lado, se escondía la imagen más perturbadora que le había tocado ver. Una imagen que ya no pudo borrar de su cabeza. A los pies de la escalera que conducía a la vivienda, en el segundo piso, encontró a Janelle sin vida. Una de sus piernas estaba doblada por detrás de su cuerpo semidesnudo. Mark corrió a rescatar a su hija, pero ya era tarde. El color pálido de su piel indicaba que llevaba varias horas en ese lugar. Mark le pidió a su novia que subiera en busca de alguna manta para cubrir el cuerpo de Janelle, mientras se lamentaba por el trágico accidente doméstico que había sufrido su hija. Pero en cuanto la mujer llegó al segundo piso, esa idea quedó descartada. Los gritos de la novia de Mark, al llegar a la habitación de Janelle, advirtieron sobre otro terrible descubrimiento. Agonizando en el piso, encontraron a un hombre que tenía el cuerpo lleno de cortes y un cuchillo clavado en el pecho. Dieron aviso de inmediato a las autoridades, pero antes de que éstas llegaran, el desconocido dejó de respirar. Mark recorrió las paredes de la habitación y vio que tenían mensajes escritos con lápiz labial y otros con marcadores. La situación era extremadamente confusa. En menos de un minuto, había pasado de creer que había perdido a su hija a causa de un accidente a descubrir que había sido asesinada en su propia casa y que su agresor aún estaba allí al momento del hallazgo. Pero todavía tenía mucho más por descubrir. Las autoridades policiales se hicieron presentes en el complejo de inmediato. Recorrieron la vivienda en busca de indicios que les permitieran descubrir lo que había ocurrido en el lugar, y para su sorpresa, los encontraron por todas partes. En primer lugar, retiraron los cuerpos para que fueran analizados en el laboratorio, en manos de los forenses. Luego tomaron fotografías de todas las habitaciones, dejando registro de todos los rasgos de sangre que estaban dispersos por toda la casa. En menor o mayor medida, cada rincón daba cuenta de lo salvaje del crimen. Los resultados de la necropsia que se practicó sobre el cuerpo de Janelle reveló que la influencer había fallecido a causa de una asfixia mecánica provocada por un estrangulamiento. De esta manera se terminó de confirmar que efectivamente había sido asesinada. Además, presentaba una fuerte contusión en la cabeza, dando lugar a la teoría de que había luchado por su vida y que en medio de un forcejeo, el agresor la había arrojado por la escalera. Los forenses afirmaron que el asesinato había tenido lugar entre el viernes y el sábado, pero en una entrevista que Mark y Janelle brindaron el 31 de agosto, el hombre dijo que el sábado por la mañana, Janelle le había enviado un mensaje de texto a una amiga, por lo que la fecha de su deceso quedó registrada el 28 de agosto. En cuanto a la identidad del asesino, pudieron determinar que se trataba de Kevin Alexander Acordo, un hombre de 34 años, que residía en Wellington, Florida, junto a sus padres. Acordo no tenía antecedentes penales, excepto por alguna infracción de tránsito en el estado en el que vivía. pero aún así, a finales de agosto, condujo casi 2.000 kilómetros con la única misión de arrebatarle la vida a Jenei. Los investigadores tenían por delante la ardua tarea de descifrar dos grandes interrogantes. ¿Cuál era el motivo que lo había impulsado a cometer semejante crimen? ¿Y cómo había logrado burlar la seguridad del complejo para introducirse en la casa de la influencer? Buscar esas respuestas no fue para nada sencillo, pero el mismo acuerdo se había ocupado de dejar algunas pistas. Los mensajes que Mark había encontrado en las paredes de la habitación de su hija en la tarde del 29 de agosto los había escrito a corto. Según la investigación, el hombre había permanecido en el domicilio por 2 días, luego de haber cumplido con su cometido. En ese periodo de tiempo, había grabado en las paredes los pensamientos de culpa y remordimiento que empezaron a atormentarlo. Nunca debía haber salido de Florida. Fui usado por dinero. Fueron algunos de los mensajes que los investigadores leyeron en el lugar de los hechos. Pero el que más llamó la atención decía: Jenei me hizo creer que se preocupaba por mí, pero llevaba el anillo de otro hombre. Ese último pensamiento que Acordo registró en las paredes los guió a elaborar la teoría de que el asesino era uno de los millones de seguidores que consumía el contenido de Jenei en redes sociales. El hombre, enceguecido por la fantasía, había desarrollado una obsesión extrema, al punto de creer que Jenei era parte de su vida y él de la suya. Pero cuando la influencer compartió la noticia de su compromiso en su perfil de Instagram, en mayo de ese año, la ilusión se desmoronó. Acordo sintió que tenía que actuar para remediar esa situación, que lo tenía consumido en el dolor. Estaba convencido de que si él no podía poseer a Jenei, nadie más lo haría. Finalmente, decidió quitarse la vida el domingo por la tarde, cuando escuchó que alguien intentaba derribar la puerta de entrada. Antes de ser atrapado, tomó un cuchillo y se apuñaló a sí mismo. En cuanto al modo en el que el agresor se había introducido a la casa, los investigadores no fueron capaces de encontrar una respuesta certera. De alguna manera, Acordo había logrado ingresar con su vehículo, estacionarlo a pocos metros de su objetivo e ingresar a la casa de Jenei sin forzar cerraduras. Una de las posibilidades era que la joven hubiera dejado sin llave la entrada del garage, como solía ocurrirle en ocasiones. Otra, que el hombre la esperara escondido para interceptarla en el momento en el que ingresara a la casa y atacarla cuando estuviera desprevenida. Aún así, no podían responder cómo había conseguido la dirección de su domicilio. Pero conociendo el trabajo de Jenei, la hipótesis fue que Acordo era uno de los miembros premium que compraba contenido en su cuenta de OnlyFans. En algunas ocasiones, los clientes no pagaban con dinero, sino que enviaban regalos. Si ese era el caso, Jenei tendría que haberle proporcionado su ubicación. De todas maneras, esos fueron todos los datos que las autoridades comunicaron y que trascendieron a través de los medios. La investigación continuó su curso guardando los avances para su familia. El hermetismo con el que las autoridades decidieron seguir dio lugar a los comentarios de miles de usuarios de redes sociales. En cuanto salió a la luz la noticia sobre el asesinato de Jenei, la gente hizo uso de sus cuentas para elaborar sus propias teorías. Hubo quienes se atrevieron a decir que había sido víctima de un robo violento. Otros aseguraron que había fallecido de VIH. Y otros, que se había contagiado de COVID-19. Estas teorías no solo eran falsas y carecían de fundamentos, tampoco respetaban el derecho a la privacidad de la familia, que estaba atravesando por el terrible dolor de despedirse de Jenei. Pero lo que más molestó a los Gagner fue que miles de anónimos responsabilizaran a Jenei de su propio deceso, argumentando que se lo había buscado desde el momento en que decidió abrir sus cuentas de Instagram y OnlyFans. Los padres de la joven hicieron una aparición pública en los medios para expresar el malestar que les producían estos comentarios, impidiéndoles sobrellevar la situación que les tocaba vivir. En defensa de su memoria, también se proclamaron Cardi B y Drake, quien le dedicó el álbum Certified Lover Boy, que lanzó el 3 de septiembre de ese mismo año. Ese día, su familia también organizó una vigilia en un parque de Houston, donde cientos de personas se reunieron para lanzar globos al cielo en su honor. El 4 de septiembre, se llevó a cabo el funeral abierto al público para celebrar su paso por esta tierra en comunidad, tal y como Jenna había vivido. El asesinato de la joven terminó de encender las alarmas sobre los peligros a los que se enfrentan quienes viven de la exposición. Meses atrás, se había dado a conocer un caso similar, en el que las autoridades policiales de Texas encontraron al costado de una carretera el cuerpo de Alexis Sharkey, una influencer de 26 años, que igual que Jenna, había sido estrangulada. El deceso de ambas abrió el debate sobre cuáles deberían ser los límites entre lo virtual y lo real, o sobre si es justo que los usuarios se sientan con derecho a entrometerse en la vida de los creadores de contenido, solo por el hecho de compartir cotidianidad en redes sociales. Jenna Gagnier mantuvo oculta su verdadera identidad durante toda su carrera, incluso hasta el día de su asesinato. Algunos de sus amigos creían que Mercedes Moore era su nombre. También tomó las medidas de seguridad que tenía al alcance de su mano para resguardar su integridad. Aún así, acordó poseído por una falsa idea de la realidad, terminó traspasando todos los límites y arrebatándole la vida a Jenna Gagnier. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
We all have bad days, and sometimes bad weeks, and maybe even bad years. But the good news is we don't have to figure out life all alone. I'm comedian Chris Duffy, host of TED's How to Be a Better Human podcast. And our show is about the little ways that you can improve your life, actual practical tips that you can put into place that will make your day-to-day better. Whether it is setting boundaries at work or rethinking how you clean your house, each episode has conversations with experts who share tips on how to navigate life's ups and downs. Find How to Be a Better Human wherever you're listening to this.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.